Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y os damos la bienvenida al episodio número 121 del podcast. Aquí tengo al señor Andros Fenollosa. ¿Qué tal, Andros? ¿Cómo estás?
Maravillosamente bien. ¿Tú qué tal, Javier?
Muy bien, yo estoy muy bien aquí. Vamos a ver si grabamos el episodio este que teníamos previsto para la semana pasada, pero no pudo ser y grabamos esta semana. Y tenemos en Salamanca a David. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿cómo andamos?
Pues muy bien, aquí tenemos un programa en el que vas a ser tú el que haga de maestro de ceremonias, porque ya estuvimos hablando en el último episodio que te embarcaste en un proyecto personal, un side project que decíamos el otro día, con respecto al estudio de las tecnologías más utilizadas en Internet. Ahora nos contarás, creo que ya lo hiciste la última vez, por qué te embarcaste en ese proyecto, y en este episodio lo queremos dedicar a mostrar los resultados, esos resultados que tú ya has publicado en tu propia página web y que hoy en este episodio queremos desgranar, ¿de acuerdo? David, ¿cómo se te ocurrió, recuérdanos cómo se te ocurrió hacer este episodio de tecnologías web?
Pues básicamente porque me piqué con Andros. Porque como sacó el estudio, ¿no? De que sacaba que, pues eso, que había un 19% de web que utilizaba WordPress, ¿no? Como una manera de poder poner en solfa, ¿no? Los estudios que normalmente salen de la web de WebTech, ¿no? Pues dije, va, yo creo que metiendo un par de movidas más y un par de cositas, seguro que podemos sacar aquí resultados interesantes que le puedan llegar a resultar interesantes para la audiencia, claro.
Desde luego, porque saber las tecnologías que se utilizan en la web siempre te da pistas de, oye, pues mira, yo también utilizo eso o no conocía esa tecnología. Cuéntale a la gente la metodología, ya, ¿qué herramientas has utilizado para este estudio o cómo te has montado este estudio y cómo has hecho para recopilar tanta información?
Bueno, pues la metodología seguida más o menos ha sido la siguiente. Estuve cogiendo un par de ficheros CSV que encontré directamente por internet a través de la web de Alexa, que son los datos principales que se utilizan, es decir, es un fichero CSV que lo que nos permite es descargarnos los principales sitios que hay en internet de manera ordenada, es decir, donde están clasificados por la posición que ocupan a nivel de importancia, a nivel de visitas dentro de internet. Y a partir de ahí, otro CSV que le mangué a Andros de manera escandalosa de su repositorio, pues pude rellenar aproximadamente como 1.400.000 sitios web en internet con la información. En CSV lo que aparece es la posición del sitio y el dominio principal que maneja para ese sitio web. A partir de ahí, pues lo que hice fue un script de Python que lo que hacía era coger ese fichero CSV y lo introducía directamente en una base de datos. En este caso, para experimentar, he utilizado MongoDB y he utilizado la biblioteca de Mongo Engine para poder crear una especie de ORM, ¿no?, que me permitiera consultar de una manera sencilla lo que son los datos. Entonces, lo primero de todo fue importar toda esa información y meterla dentro de la base de datos. Eso ha sido la manera más sencilla. Luego, a partir de ahí, lo que hice fue coger esa base de datos, hacer consultas, donde lo que he hecho ha sido otro script de Python, que lo que permitía era dividir las consultas para que se pudieran llegar a realizar de manera paralela, para no tardar tanto tiempo como le tocó a Andros, sino para poder paralelizar ese trabajo. Entonces, hacía grupos como de 50 o de 100 peticiones a la vez, ¿no?, a través de gestión de hilos. Y luego, la gestión de cada una de las peticiones se hace a través de la biblioteca de Request, que era la que me permitía realizar esas consultas. Una vez extraída la información de la página principal de ese sitio web, que, por cierto, he tenido que hacer por HTTP, por HTTPS y colocando el 3W delante, por si acaso, de esas cositas típicas, ¿no? Pues lo que hice fue, había una biblioteca que permitía analizar un sitio web en base a los datos que tiene Wapalizer, que tiene un fichero JSON que te ofrece lo que son una especie como de reglas, ¿no? o de matches que puedes hacer por expresión regular, buscando dentro de cada una de las páginas web para extraer una serie de posibles patrones. Es decir, lo que se hace es una estimación debido a la presencia de una serie de patrones dentro de la página para saber exactamente cuáles son las tecnologías que se utilizan dentro de ese sitio web. Una vez que averiguaba esas tecnologías, las metía dentro de un atributo del objeto y lo metía dentro de la base de datos. Y también guardaba información pues de cuándo lo había hecho, a qué batch pertenece, porque la intención es que esto se lo podamos hacer todos los años para ver cómo van evolucionando las distintas tecnologías. Y luego, por el otro lado, pues simplemente guardar el número de veces que se había intentado realizar esa petición, ¿no? Para que si había sitios que estaban caídos por lo que sea, pues para que no los tuviéramos en cuenta para las siguientes batches, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se extrae la información y se guarda otra vez dentro de la propia base de datos. Una vez que ya tenía ya toda la información, lo que hice fue otro script de Python, que lo que nos permite es extraer en base a una serie de grupos tecnológicos lo que serían los datos principales. Yo al principio no buscaba ningún patrón, es decir, ningún grupo de tecnología concreta, ninguna tecnología concreta, para poder extraer la información y de ahí saber pues cuáles eran las tecnologías que se utilizaban al menos en un 0,5% de todo Internet. Y me salió pues un listado bastante grande. A partir de ese listado lo que conseguí fue poder ir agrupando, ¿no?, en grupos tecnológicos, ¿no? Pues CMS, los servidores, de lenguajes que hay de backend, frameworks de frontend, ¿no? O tecnologías de Amazon, tecnologías de Google. Y a partir de ahí, pues bueno, pues pude extraer información en concreto agrupando única y exclusivamente esas tecnologías, ¿no? Y otra vez, ¿no? Lo he guardado en una colección de Mongo para luego poder hacer comparativos entre distintos años. Y luego utilizo esa información de esos resultados para poder graficar. Y para graficar estoy utilizando Plotly, que es la biblioteca esta que está accesible desde Python para generación de gráficas, donde metes los colorinchis y todo lo demás y te puede generar tanto ficheros PNG como ficheros SVG como páginas web interactivas para que puedas jugar un poco con los resultados. Y en base a eso, pues he hecho el post que estáis viendo.
O sea que básicamente ha habido tres partes. Una que sería de preparación de los datos, analizar,
sí,
al menos extraer la lista fehaciente o más limpia posible de dominios. Otra sería el análisis. También quiero aclarar aquí de que lamentablemente las páginas web no tienen un fichero plano que nos diga qué tecnologías están utilizando, sino hay que utilizar algún tipo de software o técnica para extraer, para coger pistas. Y una vez tienes esa información, ¿no?, la has procesado. Has sacado ya un listado, una estadística, unos resultados ya limpios para mostrar al público.
Sí, básicamente lo que utilizas es la metodología de Big Data. Es decir, disponer de una información inicial que tienes que filtrar y limpiar, a partir de ahí realizar todo el análisis y luego extraer las conclusiones necesarias para poder tomar las decisiones que tengas que tomar.
Qué bonito.
¿Y el porcentaje de páginas que te rechazaban? Es decir, tú tienes un listado de páginas, aclaramos, las páginas más vistas de Alexa, ¿no? Esa sería la fuente original.
Sí, claro.
Vale, entonces, ¿tienes un porcentaje de sitios web que han rechazado esa petición?
Pues del 1.400.000 peticiones o de sitios web que al final conseguí juntar, solamente ha habido un porcentaje muy pequeño, aproximadamente unas 40.000, que he sido incapaz de poder lanzar o analizar. Yo entiendo que serán o sitios web que están caídos o que por lo que sea ya no están en funcionamiento porque el fichero CSV que utilicé en un principio era un fichero más antiguo, no el más novedoso que utilizaba Andros, y yo creo que ese es el punto clave.
Te puedo comentar, David, de que a mí también me ocurrió lo mismo y vi por qué era por dos temas. Uno era por el user agent, por alguna razón que desconozco. Había sitios que me rechazaban si no le decía que está utilizando Firefox, Chrome o
sí,
alguno.
Para evitar bots.
Sí, básicamente.
Eso sí lo modifiqué, ¿eh? O sea, lo modifiqué para que la gente fuera otro.
Y lo segundo que me encontré fue que estaban caídos. O sea, que tuve que hacer un segundo análisis y para encontrar los que en ese momento que justo analizaba se les había caído la página web. Sí. Claro,
porque ahí hay que matizar. Cuando tú haces la petición con el script, ¿cuánto tiempo le da de margen para establecer una conexión y dejarla? O sea, el time out de la petición, ¿cuál sería?
Yo le he colocado un time out de 10 segundos y con 10 segundos he podido recoger todos estos resultados.
Sí, 10 segundos ya es un tiempo muy... Sí. O sea, no establece conexión en 10 segundos... Ya es un margen bastante amplio.
Y si, carga en 11 segundos, no nos interesa tecnología.
Bueno, ahí lo que podemos decir es que como el porcentaje de páginas no analizadas ha sido tan pequeño versus la población que estábamos analizando, yo creo que en ese caso sí se puede decir que es despreciable en el sentido de que porcentualmente es un porcentaje muy pequeño.
Sí. Y luego otra cuestión que también es importante. Cuando haces ese estudio de tantas páginas web, de tantos sitios web, también es importante la distribución de esa geográfica, me refiero. O sea, porque ahora veremos en los resultados que hay valores que son excepcionalmente altos para lo que muchos profesionales aquí entendemos, por lo menos tecnologías que te sorprenden.
Sí, hay preferencias culturales en el tema de la tecnología. O sea,
que podríamos hablar de que ese 1.400.000 sitios web están distribuidos en todo el planeta.
Sí, claro. Es decir, según las webs de Alexa, en este caso concreto, son webs de todo el planeta. Es decir, ahí hay webs rusas, hay webs chinas, hay webs de Corea del Sur, hay webs de todos los sitios. La única información que yo tengo al respecto es el dominio. Entonces, claro, hay dominios de todas partes del mundo.
Y la posibilidad de hacer el estudio geográficamente, por ejemplo, es decir, pues voy a hacer un estudio de Europa o un estudio de tecnologías en España, ¿eso te lo has planteado?
Sí, me lo he planteado. El problema que tenemos con eso es que el API de Alexa para conseguir el primer millón de resultados y que tú pidas los datos que tú quieras, ¿no?, para hacer un análisis personalizado, eso podría llegar a conllevar un gasto de unos 2.500 euros para el primer millón.
Nada, está mal.
Entonces, claro, a no ser que iniciemos una campaña donde la gente esté dispuesta a invertir esos 2.500 euros para que podamos hacer el estudio un poco más personalizado o poder centrar el tiro, pues eso, yo qué sé, tecnologías de países de Europa, dentro de aquellos países, pues yo qué sé, de cuánto se utiliza más en España, por ejemplo, cosas de ese estilo, sería muy complicado. Los únicos datos que tengo son la posición de Alexa y el dominio, pero no sé ni a qué país pertenecen, salvo por el dominio. Claro, podría filtrar por dominio, pero claro, un .com, ¿dónde se usa? O un .org, ¿dónde se usa, no?
No, y sí, tampoco puedes utilizar la IP, porque es verdad que puede ser una página web española, pero que esté alojada en París o esté
completamente en claro, porque hoy en día con el tema de los VPS, tú montas un servidor con IP en París o en Irlanda y es un .es, con lo que tampoco hay una distribución geográfica que se corresponda con el dominio.
Sí, pero Amazon y DigitalOcean no tienen clusters aquí en España.
Exacto, por lo menos.
Amazon va a colocar uno aquí en España, ¿no?
Sí,
pero hasta que llegue...
Va a ser un cambio que cuando salió la publicación del CTO de Amazon, cuando contaba que Amazon va a estar con nueva región aquí en España, y contaba la cantidad de empresas que utilizan Amazon Web Services en España, era impresionante la cantidad de... Yo creo que no había nadie en España de las grandes empresas, de por supuesto del IBEX y más allá del IBEX, que no utilizara Amazon Web Services. Era incluso el propio gobierno de España y comunidades autónomas que hacen uso intensivo de Amazon Web Services. O sea, que justifican mucho ese establecimiento de zona aquí en Huesca, lo que va a ser un cambio importante en la herramienta.
Sí, sí. Evitaremos tanto lag, la verdad. Y bueno, y tener un clúster aquí cerquita, pues también dará trabajo, nos dará muchas más posibilidades a la hora de jugar.
Eso y, y eso y sobre todo pagar en Irlanda, que eso es súper bueno para el país.
También es cierto. Bueno, al final, eso es una buena cuestión. Si la dirección fiscal de los servicios que aplique Amazon Web Services seguirá siendo Luxemburgo o Irlanda, o es España. Eso es una buena pregunta. Yo creo que mientras puedan estar fuera de España, seguirán fuera de España.
Sí, ya veremos con nuevas leyes europeas cómo acaba este tema.
Sí, lo que sí parecía es que con la llegada del nuevo gobierno y tal, se estaban planteando la tasa tecnológica, es decir, de cobrar un porcentaje de la facturación para evitar esa ingeniería fiscal, ¿no?, que es legal a día de hoy en Europa.
Ya. Bueno, pero ya con el tema este de... Otra cosa que también me gustaría puntualizar, que lo comentabas así por encima, es qué interesante es estas empresas que hacen de su negocio rastrear Internet, y sobre todo por el valor que obtienen. Bueno, fíjate tú que con un estudio como el que tú has hecho, la cantidad de información que puedes extraer y puedes luego valorar por lo que sea, porque vas a lanzar una tecnología, vas a lanzar un proyecto propio y quieres valorar cuál es el nivel de implantación de una tecnología. Pero fijaros que cuando uno accede al logs del servidor, del servidor web, y ve las peticiones crudas, y te das cuenta de la cantidad de servicios que rastrean las páginas web, especialmente esos servicios que van dirigidos al SEO, ¿no? Por ejemplo, estos robots de Ahrefs, que están continuamente, aparte del de Google, por supuesto, y lo de otros buscadores, como por ejemplo Bing y otros buscadores que utilizan, por lo que tú decías de User Agent,
sí.
Que qué difícil es hoy en día determinar quién me está visitando la web que no sea una máquina, y lo importante que es tener información propia del uso de las tecnologías en Internet.
Es que también hay mucho bot criminal. Quiero decir, de que esto lo comentaba un conocido en Twitter, de que puso la Raspberry Pi, o sea, un ordenador pequeñito, lo conectó a la red y empezó a recibir peticiones de gente que intentaba asaltarlo.
Claro. Es que lo primero que tienes que hacer cuando tú montas un servidor web, lo primero es meter el cortafuegos. O sea, antes es instalar el servidor web y instalar cortafuegos. O sea, lo primero que tienes que hacer, porque es cierto que te das cuenta de ahí es donde está esa web. Bueno, esa internet negra, esa internet que está continuamente ahí fluyendo. Bueno, vamos a analizar esos datos que tienes, porque es interesante el ver que tú has incluso has partido de información muy muy segmentada. Por ejemplo, ya empiezas con 10 sitios web. Vas haciendo una segmentación por sitios web, pero lo haces de manera muy 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 baja, porque son 10 sitios web, 100 sitios web, 500. 10.000, ya pasas a 10.000, ya va al millón, no, mentira, 100.000, 100.000, 200.000, o sea, haces unos gráficos muy, muy paso a paso. Lo que pasa es que luego llega un momento en el que la distribución de la información, como es lógico, en la pura estadística, hace que más o menos se mantenga similar, ¿no? Yo creo que a partir ya de que llegas a 200.000, 300.000, la distribución de los datos que ofreces ya es bastante similar, ¿no? Entonces, ¿qué queréis comentar de todos estos datos? Ya dejaremos el enlace del informe de David en las notas del programa, incluso alguna captura de este gráfico. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Qué queréis ver en qué empezamos? ¿En un millón de sitios web?
Yo pensaría por un millón porque sería mucho más general, ¿no? Más global.
¿Millón? Vale. ¿Vamos al millón?
Sí.
Venga, vamos al millón de ellos.
Venga, además, vamos al gráfico. Nuestros oyentes están deseosos de que empecemos a hablar de
esto. No, pero sería una de las cuestiones que también surgió cuando Andros hizo su estudio de WordPress. También surgió la importancia que conlleva saber qué cantidad de sitios web estás tú analizando. Porque si analizas los principales sitios web de Internet, es lógico que utilicen una tecnología o más avanzada o más sofisticada o más orientada al rendimiento, a la caché, y por tanto hay cosas que no van a ser igual en un blog que en una página de e-commerce.
Es que no vas a utilizar el mismo neumático en mitad de la sabana que en una carretera.
Entonces, bien, pero yo creo que lo principal, si me permites, David, para empezar con esto, viendo el gráfico, por supuestísimo, el rey de las tecnologías web no es ni más ni menos que jQuery. jQuery es... Según el gráfico de un millón de sitios web, no es ni más ni menos que el 62,75% de sitios web del mundo que utilizan jQuery. O sea, ya hablamos de jQuery como no sé, ¿cómo le llamamos?
Un estándar. O sea,
es el estándar de facto del tratamiento del DOM en Internet. O sea,
sí. Sí, es como la divisa universal de cualquier sitio web en internet, ¿no? Tenemos el jQuery. jQuery que yo creo que lo hablamos, Andros y yo, cuando... No, mentira, contigo, David, ¿te acuerdas cuando hablábamos del tema este de JavaScript, de los estándares? Y es que jQuery hizo una cosa que todavía sigue haciendo, y es estandarizar mucho el tema de los navegadores y el acceso a la tecnología de JavaScript, con lo que le da esa capa universal de acceso a una serie de componentes del navegador que de otra forma tendrías que ir navegador a navegador, versión a versión, determinando cuál es. Por tanto, es como... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Como el pegamento de internet, de las páginas web?
Lo bueno de jQuery es que es un proyecto que no está muerto. Ha tenido una evolución constante y los desarrolladores han limpiado muchísimo su núcleo. No tiene nada que ver el código de hace 3 años de jQuery con el que tenemos hoy en día. Es verdad que ha dejado de molar. No es un tema que tú hables con tus compañeros.
No, claro.
Me he puesto la última versión de jQuery. No vemos en blogs.
No es sexy.
Exacto. Estamos ahora mismo con estándar, bueno, estamos con otras cosas como RIA, como Vue, como Angular, ¿no? Que está ahí candente, pero no debemos olvidar que esos son frameworks que están orientados al renderizado, pero cuando quieres manejar el DOM, como lo que estaba comentando David, tienes que utilizar o las herramientas nativas que viene con JavaScript o utilizas jQuery, que te facilita mucho. Eso es una discusión que hemos tenido alguna vez en el estudio de ¿lo metemos o no? Y luego nos damos cuenta de que estamos casi obligados porque hay muchos plugins que aún lo siguen utilizando.
Correcto.
Claro.
Y tenemos que ser humildes y decir, esto nos facilita la vida. ¿Que podemos hacerlo con jQuery? Pues, perdón, con JavaScript y vainilla. Sí, es verdad. Pero la leche para 2 líneas está muy bien, está y funciona realmente bien.
¿A ti te ha sorprendido, David? Bueno, no te ha sorprendido porque lo has visto desde el principio, pero ¿cómo ves esa presencia tan omnipresente, ubicua de jQuery en los sitios web?
Yo es que haciendo el estudio lo que tenía la sensación es de que parte de lo que nosotros hacemos es muy importante a nivel histórico, en el sentido de que tú desde que inicias un determinado proyecto para lanzar una determinada página web hasta que finalmente esa página web sale al mercado tarda mucho tiempo. Es decir, hay proyectos que te puedes encontrar de que puedes tener un desarrollo de incluso hasta 2, 3 o hasta incluso 4 años desde que tú tienes la idea hasta que finalmente la lanzas, ¿no? Entonces, realmente sí estamos viendo lo que históricamente ha sido Internet desde el principio, ¿no? Es decir, el uso de HTML, de CSS, pues de JavaScript y de las tecnologías principales que se utilizan, ¿no? Entonces, ver que exactamente jQuery ha pegado tanto zambombazo, yo cuando vi el 60%+ dije, esto está mal, o sea, esto tengo que revisar los datos porque no puede ser, ¿no? En el mundo donde todavía estamos con el tema de Angular, con RIA, con Vue, ¿no? O sea, ¿cómo es que jQuery tiene tanto? Pero claro, luego te paras a pensar, pues eso, ¿qué porcentaje tiene WordPress? ¿Qué porcentaje tiene tal? ¿Qué porcentaje tiene no sé qué? Y al final terminas por decir, coño, es que estamos viendo los proyectos que llevan mucho tiempo, funcionando, que se han desarrollado desde hace muchos años y que siguen funcionando, ¿no? Y que al fin y al cabo el dinero que tienen las empresas para invertir en tecnología es una parte solamente de su core de negocio, ¿no? Pues entonces, son tecnologías que llevan funcionando mucho tiempo, que funcionan bien, que se siguen utilizando a día de hoy, pero que no quita que haya tecnologías que pueda haber nuevas, pero claro, hasta que esas tecnologías de esos proyectos nuevos, de esas principales empresas que hay en Internet, lleguen y se democraticen, va a pasar mucho tiempo, ¿sabes? Es decir, no todo el mundo sabe Vue, no todo el mundo sabe Angular, ¿no? Pero sí hay mucha gente que sabe jQuery, ¿no?
O por lo menos lo básico. ¿Qué es lo que me lleva al segundo puesto? Hablando de cosas que son accesibles o tecnologías que son accesibles, y tenemos en el segundo puesto con el 46,64% a PHP. PHP,
sorpresa.
Por tanto, es con diferencia, con muchísima diferencia, es el lenguaje de script o de backend más utilizado del mundo, con bastante diferencia, ¿eh? O sea, con un 46,64%, por motivos que son exactamente los mismos que tú comentabas, David. O sea, hay una cantidad de páginas web enorme que necesita algo que funcione y que lo haga de manera rápida, en el sentido de que lo pueda desplegar sin poco, con pocos conocimientos.
Sí,
y por tanto, PHP hace la faena, hace el trabajo, y es una tecnología en constante evolución, no es una tecnología que, como tú decías muy bien, Andros, en ningún momento hay que pensar que jQuery se congeló hace 2 años y que no avanza. Avanza. Lo único que existe en tecnologías que pueden seducirte más o que cumplen un cometido que es similar a que puede hacer PHP o jQuery y que las pruebas y que las implantes en tus proyectos. Pero no es menos cierto que PHP, con un 46,64%, es el medalla de plata de presencia en Internet. ¿Qué dices, Andros?
Tiene mucho valor que un lenguaje de backend tenga un desnivel tan grande con el resto, sabiendo los años que tiene.
Claro.
Hablamos que es el origen de Internet o de las páginas dinámicas.
Sí, sí, por lo menos de la web como la entendemos ahora de... Sí, el PHP, que tiene 25 años, por lo menos, ¿no?
No sé, de...
25,
yo
sí.
Creo que es de los años 90.
25 Fíjate. Años largos, ¿eh?
Sí, yo tenía ahí la Mega Drive. O sea, vemos cómo sale la PHP. Bueno, pero hablamos de una tecnología de que se ha resistido a desaparecer porque ha habido un gran apoyo dentro de los programadores, creando CMS, creando frameworks y un montón de herramientas. Y a pesar de que hay... Bueno, esto ya es discutible, lo que voy a decir. Pero hay lenguajes que evolucionan ciertas partes o las hacen más accesibles. PHP se sigue utilizando también por tradición y por lo que has comentado, Javier. Porque es muy fácil desplegar, sí. Tiene pocos problemas, es muy estable. Hay herramientas por doquier. Lo mismo que pasa con Java. Por ejemplo, yo le vería más su competidor. Y luego tenemos como backend, ¿no?, de siguiente generación, que podíamos entrar con Ruby on Rails, con Python, con Elixir, etcétera.
¿Y tú, David, qué dices de PHP?
Pues mira, tengo la cifra, 1994.
94, vaya.
Estamos hablando de hace muchos años. Sí, serían esos 25 años que dices.
Sí, sí.
Y yo la verdad es que del primer PHP que utilicé, de las versiones estas que teníamos, 3, 4, 5, ¿no? Que ahí es donde yo creo que más o menos como que se estancó. A estas versiones 7, 7.2, 7.3, 7.4, ¿no? Que están liberadas a día de hoy, no tiene absolutamente nada que ver. Es un lenguaje que ahora te permite programar orientado a objetos perfectamente, sin ningún tipo de problema, bueno, con unos sistemas de carga brutales, con unos niveles de eficiencia que a la hora de valorarlo energéticamente, ¿no? Es súper importante, ¿no? Es decir, las mejoras de rendimiento que han tenido, y es un lenguaje que ha evolucionado muy bien y se puede decir perfectamente de que prácticamente no hay alojamiento compartido en Internet que no disponga de PHP.
Sin duda.
Lo que pasa es que se reescribió el propio Cent, el motor que trabaja. O sea que hay que tener mucho valor, ¿eh? También para decir, voy a coger algo que ya funciona perfectamente y lo vamos a hacer mejor aún de lo que ya es.
Y cuando ahora hace poco se sacó la versión 7.4, que ya muchos sitios ya la incorporan, incluso WordPress también ya tiene soporte 7.4, y en el horizonte está el 8, PHP 8, o sea que cuidado, que es un lenguaje que sigue muy muy establecido y es muy sólido. Y bueno, y como tercer puesto, ya siendo la única tecnología que supera el 40%, ya entramos en el universo de nuestros amigos de Google, porque aquí con el 40,23%, es el API de fuentes de Google, el Google Font API, que supera, ya vemos, que el 40%, y lo que viene a decir es que casi todo Internet depende de las letritas que nos sirve Google.
También es verdad de que están o aparecieron en un momento en que era muy complejo meter tu propia tipografía dentro de la web.
Sí.
No tiene una gran variedad, porque si tú te pones a hablar con un diseñador gráfico, enseguida te va a decir
de que está... Cositas,
exacto,
sí.
Exacto. Y si te pones al dedillo y ver cómo trabaja, tampoco es que tengan las fuentes muy optimizadas. Algunas tienen en TTF, podía estar todo en SVG si quisieran. Bueno, la cuestión, están ahí porque hicieron muy bien su trabajo entonces y nos hemos habituado. Es tan sencillo como copiar y pegar el enlace y utilizar la fuente. No creo que haya una razón técnica para ello.
Hombre, lo único que es un servicio de alguna forma bastante confiable. En el tema de catálogo, bueno, uno podría discutir que no tiene las familias que está acostumbrado en el mundo vectorial o en el mundo de la ilustración, pero no es menos cierto que en el mundo de la web no tiene esos requerimientos de fuente que pueda tener en el mundo de la ilustración. Entonces, si vemos las que el universo de sin serifa, pues está muy bien cubierto, porque es donde mejor creo que trabajan, especialmente Google, que trabaja mucho esa parte. Y bueno, hay una serie de fuentes que están sin ser artísticas, pero también demuestra que tampoco hay una cultura de tipografía muy establecida en el mundo del diseño web, ¿eh? O sea, creo que no ayuda el hecho de que la parte esta de los navegadores con móviles tampoco exprime la posibilidad de sacarlas en pantalla. Por tanto, creo que como cumple su cometido, y es una cosa que estableces fuera de tu servidor web, a no ser que, como tú dices, te lo descargues en tu propio servidor y, bueno, tú las sirvas desde tu web, ¿no? Como una fuente CSS3. Pero bueno, ahí está, ni más ni menos que el 40.23%. ¿Tú qué dices, David, de aquí de Google Font?
Sí, yo lo que creo es que sí creo que ha sido una revolución en el sentido, ya no tanto por lo que ha hecho no Google con el tema de las fuentes, sino que yo sí creo que la irrupción de CSS3, de la importación de fuentes para soportar el que no tuviésemos que tener las fuentes predeterminadas, ¿no? Que vienen dentro del navegador, y lo que obligaba a los creativos, ¿no? A currar como locos haciendo botones simplemente porque querías que el botón tuviese una determinada fondo de letra, y eso también viene también con el tema de, pues eso, de las nuevas cosas que traía CSS3, ¿no? El tema de los bordes redondeados, las sombras, los textos, tal, de todo esto, que yo creo que ha sido una revolución, y que entiendo perfectamente que la mayor parte de la gente quiera disponer de ese tipo de fuentes, y claro, Google lo pone muy fácil.
Lo pone muy fácil, eso es verdad. Aunque tengas otros servicios como Adobe Font, ¿no? El antiguo Typekit, que también tiene una familia. Hay fuentes de pago también ahí. Lo que pasa es que pagar por las fuentes es una cosa que yo creo que a mucha gente le parece...
También tenemos que mirar que es un CDN, en realidad, de tipografías, y pesa bastante.
Sí. A propósito de CDN, ahora veremos también otros servicios de ese estilo. Sí. Pero ya pasamos al cuarto puesto, que es, junto con PHP y el siguiente, por cierto, es la... Pues, por así decirlo, la parte... El tridente de las páginas web, ¿no?
Ni más el menos tricornio que, de las páginas web.
Bueno, el tricornio. Bueno, sería en el cuarto puesto, tenemos a MySQL. MySQL,
toma ya.
O MySQL es el... Bueno, pues se demuestra que es la base de datos de facto de la web.
Claro,
¿no?
También había que buscar por qué lo es, ¿no?
Precisamente por esa combinación de PHP, exacto, y Apache, el famoso LAMP, que es lo que, junto con el quinto puesto, para ir un poco avanzando, es el cuarto puesto de MySQL con el 32,14%, no está nada mal. Y en el quinto puesto tenemos Apache, que es el compañero, ineludible de cualquier instalación web, junto con PHP. Tenemos ahí al Apache con un 30,69%, lo cual yo me esperaba más, ¿eh? Yo esperaba que Apache tuviera un poquito más. Lo que pasa que, si seguimos avanzando, y para ir un poquito rápido con esto, es en el aparejo a Apache tenemos a WordPress con un 30,53%, cifra que ahora veremos un poquito después con más detalle, cifra que se escapa bastante del 19% que tú comentabas.
Uy, aquí hay una discusión, dices, pues mira,
aquí tenemos tela que cortar.
Vamos a la calle, David, y te lo explico rápido. Pues mira,
estabas en el...
¿Cómo sois los de Valencia, eh?
Pero advierto que tenemos 1 millón de sitios web, que es lo que tú ofrecías también, con lo que me parece que hay una diferencia
brutal.
Vamos, muy grande, el 10% son 100.000 sitios web.
Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención, y le pedí a David un fichero con esos resultados para yo también poder analizar y ver qué contraste había, porque hablamos de un porcentaje tan alto, ¿no?, de diferencia. Y bueno, la primera conclusión que llegué es que ni sus datos ni los míos son fiables, básicamente, porque parte de mi información venía sesgada por X razones que he ido corrigiendo. De hecho, en esos momentos, según hablamos, estoy analizando de nuevo con el último feedback que he recibido para dar un porcentaje mucho más fiel, y después, analizando su herramienta, me he dado cuenta de que se centraban únicamente en un pilar, analizaban lo que sería el propio HTML, cuando hay muchas más pistas en la cabecera y en las cookies.
Claro.
Entonces, lo que quiero... Yo creo que esa discrepancia es lo que nos une a la vez. Si nos...
Uy, te ha quedado muy bonito, ¿eh? A ver, explica eso.
Lo que quiero llegar a decir es que tal vez mis datos se quedaron un poco cortos, pero tal vez sus datos se han pasado. La clave está en el punto medio.
Ah, bueno.
Y de ahí es que...
La virtud está en el punto medio.
Ahí estamos. Y que cogiendo su información, su experiencia, voy a volver a ajustar ese porcentaje. Entonces, vale. En el próximo programa supongo que os diré de nuevo, sería un poco pesado, a qué hemos
llegado. ¿Comentario, David?
Sí, yo lo que estuvimos comentando es que, claro, yo he trabajado con más sitios web que él, porque él cogía un fichero CSV solo y yo trabajaba con dos distintos, entonces eso también puede llegar a variar la cifra que él tenía. Y luego, por el otro lado, es que Wapalizer, que es el gestor de reglas, ¿no?
Sí.
Sí definía más reglas de las que él tenía definidas para detectar esos sitios WordPress. Entonces, claro, ante más posibilidades de poder detectarlo, es más sencillo de que si él tenía menos, pues claro, él tuviera menos resultados posibles de localizar sitios WordPress, ¿no? Entonces, creo que ahí también estaría más la discrepancia, ¿no? Yo lo que he intentado es tener el fichero actualizado de reglas. Solamente he tenido que quitar una regla de Symfony que, por lo que sea, pues no me funcionaba bien. Supongo yo que por la diferencia, porque esas reglas están como más pensadas para JavaScript y no tanto para Python. Pero quitando esa regla, he utilizado 100% la herramienta de análisis de Wapalizer.
Sí, es muy curioso porque yo también estuve utilizándolo para comprobar cómo de fiable era la herramienta. Y otra que se llama... ¿cómo se llamaba? Analysis Tools, creo que era. Uh-huh. Que también ofrece un servicio parecido. Cogí una selección de páginas que yo sabía que eran WordPress y otras que sabía que no era. Y no eran correctos algunos de los datos. Entonces estamos hablando de que tenemos que tener mucho cuidado, que esto es lo que hemos hablado antes con el micrófono apagado,
sí,
de que no los datos que estamos mostrando son científicamente demostrados. Habría que hablar con los desarrolladores, ver el código fuente y de verdad averiguarlo. Nosotros damos una aproximación dependiendo de las pistas que nos van dejando dentro del código.
Uh-huh.
Del HTML que nos devuelven.
Uh-huh. Sí, pero sí te quería preguntar, ¿qué porcentaje tenías de discrepancia? Respecto a los datos me refiero, porque claro, si es un porcentaje grande, sí puede ser representativo, si es un porcentaje pequeño, no.
No, era muy pequeñito, una cosa así como un 5% o algo parecido.
Vale.
Sí, pero también es verdad que cuanto más sitios analizas, aumenta mucho más el porcentaje de WordPress, que eso es un tema también a debatir.
Uh-huh. Vale.
O sea, habría que
eso lo veremos en la nueva sección.
En la nueva sección. Sí. Bueno, aparte de esto, ya entramos en el séptimo lugar. Hay una librería que se ha colado aquí. A mí me sorprendió bastante verla tan alto. En el séptimo lugar tenemos con un 26,66%, superior a un cuarto, a una librería de iconos, Phone Ocean, es una librería de iconos. Por cierto, una librería que prácticamente me atrevo a decir que la inmensa mayoría de la gente no la utiliza bien, porque cuando tú estás cargando Phone Ocean se supone que tienes que cargar una librería personalizada, no toda la librería, porque toda la librería de Phone Ocean deben ser unos cuantos iconos, ¿no?
Es que eso lo ves rápidamente cuando hay una página que no carga los iconos, tarda un segundo y se renderiza.
Sí, o sea, sí.
Esa persona ha hecho justamente lo que estás comentando.
Claro, o sea, creo que es una librería que cuando empezó, yo recuerdo que tenía pues una 100 iconos o 90 iconos o ciento y pico, pero es que ahora tiene una barbaridad. O sea que me sorprende ver a Phone Ocean tan alto. O sea, no creo que sea necesario hoy en día con la cantidad de librerías que hay, precisamente el otro día que comentaba esta de Zombicons, que me gustó bastante y es súper ligera, súper ligera.
Sí.
Pero yo creo que también está relacionado con lo que tú decías. Es un CDN de aquellos de estandarizados. Oye, Phone Ocean, pum. Otro que también se ha colocado desde el final, no sé si dará tiempo a decirlo, pero lo comentaremos, que es Animate. Otra librería que dices, claro, es que si metes toda librería para hacer un solo efecto, ya estás cargando mucho de recursos en la página web.
Mi pregunta es, ¿utilizamos ese tipo de herramientas porque no sepamos o por comodidad?
Por comodidad, yo creo que, vamos, mi opinión, ¿eh? ¿Tú qué dices, David?
Yo creo que la utilizamos porque muchas veces muchos proyectos se inician sin tener a un diseñador gráfico de la mano, que son los que se encargan de este tipo de cosas. Entonces, cuando tú tienes que tomar una decisión de qué meto, que tengo que meter un icono y tal, al fin y al cabo es una decisión técnica y no solamente una decisión de diseño. Entonces, metes pues lo que más a mano tienes, lo que más fácil tienes para meter, y otra vez, ¿no? Fontauson lo pone súper sencillo y súper fácil. Y luego, otra de las ventajas que creo que tiene también Fontauson es que se integra muy bien con frameworks. Entonces, que mucha gente ha hecho pues plugins o funcionalidades que se integran, pues yo qué sé, con Django, con tal, con no sé qué. Entonces, como que facilita mucho, ¿no? El poder acceder a todo eso.
Es como la librería de iconos de facto de la web.
Pero ¿no os pasa que estáis navegando y enseguida detectas? O sea, esa página ha utilizado Bootstrap, ha utilizado Fontauson.
Hombre, esa es la parte, pero eso también es la parte del que no hay demasiada uniformidad en el mundo de la web, y por tanto se puede ver eso como una forma de trabajar, como un estándar, o se puede ver también como, oye, pues hay oportunidades. Todas las páginas web terminan por parecerse porque utilizan muchas de las tecnologías que estamos viendo aquí en este informe, y enseguida se ven. O sea, yo les digo que, por ejemplo, cuando tú ves, y esto lo hemos hablado muchas veces, pues mucha gente me dice, oye, ¿cómo está con WordPress? Que no más que verlo. O sea, no hace falta bajar al código fuente. No por nada, sino porque el diseño, cuando tú juntas el WordPress con el Bootstrap, que es lo que viene casi a continuación, te das cuenta de que hay una forma de estructurar, de hacer un layout que es que huele a todo eso. Entonces, demasiada uniformidad en la web. Bueno, avanzando con el tema este de tecnologías, hay una que después de Fontauson, que me parece sorprendente que esté tan alto, pero es una tecnología ya de medalla de oro, ¿eh? Que tenemos Nginx, el servidor web que junto a Apache forman el, por así decirlo, el estándar de lo que es los servidores web en Internet, con un 25, de hecho es el único que supera el 25% ya, a partir de ahora ya todo baja, que Nginx está en 25,74%, lo que tampoco extraña, porque como decía antes, si tú tienes un entorno, una instalación de cualquier servidor web, lo normal es que hagas un entorno LAMP con el Linux, Apache, MySQL o MariaDB y PHP. Pero puede ser también el LEMP, que sería lo mismo, pero con Nginx.
Exacto.
Por así decirlo. Entonces, creo que hay cualquier persona que hace desarrollo web, son herramientas muy habituales en su desarrollo. Por lo menos en Nginx yo lo pruebo, lo tengo en varios sitios y la verdad es que funciona a las mil maravillas.
Sí, yo también lo utilizo, el Nginx, para prácticamente todo. Me resulta muy cómodo, es muy fácil de configurar. Pero creo que la clave de que Apache esté tan alto debe ser por los hostings. Ya que si tú montas un sistema, un servicio para que las personas te puedan subir páginas web, lo más cómodo es que te lo puedan configurar con htaccess, ¿no? Con un archivito de configuración que viene con Apache. Entonces yo creo que está muy relacionado con eso. A nivel empresarial es muy cómodo utilizar Apache, mientras que a nivel, bueno, de desarrollo personal, Nginx se adapta mucho mejor a lo que necesitamos.
Sí, para apoyar lo que dices, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, por ejemplo, las soluciones de servidor web de IBM están basadas todas en Apache. Y luego, por el otro lado, lo que resulta bastante curioso es que todas las soluciones que tienen que ver con Docker y con levantar un PHP, en cuanto te bajas un Docker Compose, ninguna usa Apache, todas utilizan Nginx. Entonces, es bastante curioso porque lo que es la parte de configuración de lo que es el balanceo, el mod proxy y tal, que son funcionalidades que en Apache cuesta de configurar, o que son como módulos y tal, como en el caso de Nginx funcionan por defecto y está como pensado específicamente para eso, pues que se nota claramente que esa tecnología, que es nueva, es decir, que hace no muchos años nadie conocía este servidor, pues yo creo que está cogiendo mucho brío por eso. Porque es mucho más fácil de utilizar, es mucho más ligero, y para los usos típicos que se necesitan cuando tienes muchas peticiones, yo creo que es muy interesante.
Exacto.
Pues nada, tenemos en el siguiente puesto, tenemos a jQuery Migrate, que dijéramos que podría estar está casado con el primer puesto con jQuery porque no deja de ser un código de transición para cubrir el tema del API, todo este tema de jQuery, para hacer el uso moderno de jQuery, por así decirlo. Por tanto, pasamos por el jQuery Migrate este. Y luego tenemos ya la primera librería de CSS, que no es ni más ni menos que Bootstrap. Un Bootstrap con un 19,45%.
Bueno, sería la segunda, ¿no? Después de Animate.
No, bueno, la primera es Bootstrap, porque Animate está, lo comentaba antes, pero está muy,
está,
muy...
Está para allá,
que
¿no?
Me
al
ha sorprendido
fondo.
Que esté también en la lista de los principales, pero sí. Bootstrap, librería CSS, que está casi en el 20% de los sitios web. Me parece espectacular, ¿eh? O sea, un 20% de una librería que es CSS y un poquito de JavaScript.
No me parece tan raro, porque todas las plantillas, bueno, la gran mayoría de las plantillas de WordPress... sobre todo de pago, se basan en ella para que sea modular y sea muy práctico.
Y mucha gente cuando hace una app, lo primero que hace es meter Bootstrap para solucionar la parte visual, ¿no? Pero bueno, sí, oye, pues ahí está.
Sí, sí, sí.
Es que es la única librería CSS que está en la lista, ¿eh? O sea que...
Bueno, aparte de Animate CSS.
Bueno, pero Animate CSS es para hacer efectos de CSS. O sea, es la típica herramienta que tú utilizas para... oye, pues quiero hacer algo rápido con algún efecto. Pues
bueno, si nos ponemos técnicos, es verdad que Font, Google Fonts y también, ¿qué más libro habíamos estado hablando? Y FontAuson utilizan CSS por detrás, entonces habría que...
Pero bueno, pero ya sabéis lo que quiero decir. Es una librería que se utiliza para hacer
para maquetación,
el diseño,
que es lo que
maquetación
está.
Web, exactamente. Exacto. Maquetación web. Entonces, sería la única que está en todas estas tecnologías con un 20%, con lo que Bootstrap es, vuelvo a decirlo, es la librería estándar del diseño web en Internet.
Yo no me quiero repetir, pero estamos hablando lo mismo, que es el mismo efecto de jQuery y de PHP.
Sí.
Es una tecnología muy antigua que se ha sabido modernizar. Se ha reinventado a sí misma y incluso se ha tenido el valor de dejarse influenciar por otros frameworks, de implementarlo dentro de su forma de trabajar.
Sí.
Tailwind, por ejemplo, sabes
que es con las utilidades.
Las utilidades son muy parecidas y bueno, y funciona bien. Es que
y luego
siempre...
cuando hice la transición a Flex me pareció un cambio radical. Cuando no me acuerdo en qué versión, la 4 creo que fue.
La 4
cuando pasó a Flex es cuando, oye, esto ya tenía...
Les costó un año. Sí. Llevarlo a Flex.
Bueno, seguimos, que tenemos ahí más cositas.
Sí, yo quería comentar una pequeña cosa, y es que creo que Bootstrap también está ahí, otra vez, por lo fácil que hace el grid. Es decir, en tiempos donde no teníamos prácticamente ni Flex CSS, ni grid CSS, ni todo esto, era la única que nos permitía de una manera relativamente sencilla aplicar las media queries para maquetar un sitio web súper rápido. Entonces, creo que se merece ese puesto, y yo creo que está ahí por eso, precisamente.
Luego teníamos en la siguiente, después de Bootstrap, con un 17,56%, a Cloudflare. Cloudflare, que es un servicio de CDN, pero también hace muchas cosas. Ahí habría que determinar. Yo imagino, ahí David me tendrías que explicar qué piensas tú, cómo está implementado ahí Cloudflare. Si está implantado como un CDN, ¿no? O sea... Porque claro, cuando tú utilizas Cloudflare, también tienes la parte esa de... Bueno, sí, es un CDN, tampoco voy a buscarle más historia, pero sí, es que es el único que hay. Es que Cloudflare ahí... Yo pensaba que iba a estar más arriba, ¿eh? No sé, 17% creo que es un servicio que...
Es muy raro porque muchas de las bibliotecas de JavaScript lo utilizan.
Sí, pero yo creo que es como servicio, como que tú utilizas Cloudflare para mostrar tus activos de la web, ¿no?
Sí, pero ten en cuenta que no solamente se utiliza para eso. Es decir, dentro de los productos y servicios que ellos ofrecen, aparte del producto de CDN, también tienen el DNS, también tienen balanceos de carga, también tienen temas de optimizaciones para web, temas que tienen que ver con streaming, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que, o sea, que funciona también como seguridad, también tienen un WAF. O sea, un firewall web, ¿no? Para aplicaciones web. Y yo creo que que tira más por ahí, ¿sabes? Por el tema de cómo proteger tu sitio ante posibles intrusiones de una manera relativamente sencilla. Porque sí me he encontrado en el estudio con otras tecnologías distintas, rollo Sucuri, que también sirve para ese tipo de cosas, y que tenía también un porcentaje bastante alto.
Sí, es que por eso digo que el Cloudflare, ahí me abre la incógnita de, oye, habría que desgranar dentro de Cloudflare en qué utiliza, cómo se utiliza Cloudflare, porque es verdad que tanto en balanceo de carga como en como un firewall, ¿no? Es lo que yo veo que también tiene un uso, más allá de que te sirva para distribuir tus contenidos en diferentes ubicaciones geográficas. Bueno, avanzamos, que se nos va un poco el tiempo con todo esto, es normal. Tenemos en la siguiente, ya tenemos otra vez a Google aquí con una tecnología también importantísima, que es Google Tag Manager. Google Tag Manager, que es un gestor que te permite, todo el mundo imagino que lo sabrá, es un gestor que te permite introducir diferentes scripts de código de seguimiento en tu página web de diferentes servicios. Yo creo que la mayoría de la gente lo implementa con el tema del analytics, ¿no? Como es pero no deja de ser una herramienta que te permite introducir cualquier código para que cargue tu web y ya puede hacer estadísticas, seguimientos.
Poco me parece, también el porcentaje. Pensaba que ya, iba a
La verdad es que sí.
Al menos superar el 60 o 70%.
Sí, porque yo creo que Google Analytics prácticamente en cierto nivel de página web es monopolio.
Sí.
Por tanto, no sé. También se me antoja poco, sobre todo viendo otras tecnologías, pero ahí queda. Y sobre todo, ahí sí que creo que el script de David lo tiene fácil, porque cuando tú entras en cuanto entras al código fuente de la página, y detectas el Tag Manager ahí arriba.
David, esos datos hay que revisar, ¿eh? No puede ser.
Sí, ya
yo lo bueno que tengo es que como el código está publicado, es decir, que todo esto está publicado en un repositorio,
Open
si
show,
alguien
¿no?
quiere... Sí, sí, creo que le he colocado licencia GPL. Si alguien quiere en un determinado momento replicar el experimento, puede hacerlo perfectamente, no tiene ningún problema. O sea, que intento ser transparente, tanto el de cómo he conseguido los datos, qué es lo que estoy utilizando, además que pueden ver toda la evolución del proyecto allí ahí en GitHub. O sea, que en ese sentido yo creo que es replicable, quiero decir. O sea, que no me saca unos datos de la manga que he cogido y hemos puesto aquí pues por hablar de algo, sino que yo creo que son datos que son replicables.
Luego, a continuación, tenemos con un 10% una de las tecnologías que también me ha llamado mucho la atención. Por supuesto, está casada con el entorno WordPress y es un plugin de SEO. Es un plugin de SEO que es el Yoseo, que es el plugin más conocido de SEO dentro del mundo de WordPress. También se ha establecido como el estándar de facto de los plugins SEO en WordPress. Y es un 10% para Yoast SEO, que es un plugin de SEO. Es decir, ojo, o sea, lo que te está diciendo esto es que el 25% o más de los sitios web de WordPress incorporan son muchos sitios. es que su holandés tiene el holandés ese tiene muchos sitios web en nómina, ¿eh?
Claro, pero ¿quién no quiere tener un buen SEO en su página? Es como, por ejemplo, el plugin este ACF o cualquiera. Sí. Cuando instalamos WordPress, son como
yo ya no lo
lista.
Uso, ¿eh? Para mí me parece, hace años que se salió un poco de madre ya y creo que hace demasiadas cosas y imagino que tendrá su
es
público.
Es un ecosistema, claro, tenemos que dejar de ver como que si no me pongo ese plugin no apareceré en el buscador. No, es un conjunto de herramientas para personas que analizan la web.
Sí, que se supone que te ayudan, ¿no? a saber las reglas, ¿no? De qué es lo que tienes que poner en la web para que así esté mejor posicionada.
Sí, pero aún así creo que, de hecho, en toda la lista es la única de su categoría. O sea, es increíble. O sea, ahí está, Yoseo con el 10,78%. Luego tenemos otra con el 10,19%. Tenemos a Google AdSense para que todo el mundo gane dinerito a través de los anuncios. Ni más ni menos. Y a mí se me antoja también poco, pero intuyo que básicamente gran parte de los blogs y sitios de noticias incorporan Google AdSense como una forma de monetizar el contenido, ¿no? Pero ahí está, un 10%, no está nada mal. O sea, luego tenemos ya otra librería, otra herramienta bastante común, con un 8,74%, que es Modernizer. Modernizer, que es lo que nos permitía de alguna forma detectar nuevas funcionalidades del navegador y poder utilizar cosas modernas, aunque todos sabemos que Modernizer ya parece como que va un poco, si quieres ir avanzando, hay cosas que ya no, hay cosas que ya están muy soportadas, tampoco haría falta detectar, tienes que hilar muy fino para hacer llamadas a Modernizer. ¿Tú qué dices, Andros?
Es que es un debate interno, porque es cierto de que hoy en día con el API de JavaScript pues un poquito detectar todo esto y evitarte utilizar esta herramienta, pero es verdad que hay un submundo de páginas sin actualizar o que deben ser compatibles con navegadores
muy
un
antiguos,
poco viejunos. Sí, claro. Entonces digamos que ojalá no llegue el caso que yo tengo que utilizarlo, porque eso implicaría de que tengo que hacer mi página sin flex o digamos con una un estándar muy, muy antiguo. Pero claro, sigue siendo una herramienta que por desgracia durante mucho tiempo lo vamos a seguir utilizando.
Sí, porque es la única manera que tenemos de detección de polyfills, ¿no? Entonces, si tú al fin y al cabo tienes que utilizar los polyfills de una determinada manera, pues ¿cómo sabes si tienes que aplicarlo o no lo tienes que aplicar? Entonces, otra vez, ¿no? Una manera muy sencilla de detectar la funcionalidad y de aplicar tu plan B en el caso de que algo no esté soportado. Ahora la mayor parte de los frameworks de frontend, ¿no? Pues yo qué sé, como Angular, por ejemplo, esto ya lo tienen todo preintegrado. Incluso puedes decirle a qué navegadores quieres soportar y él ya te lo gestiona, ¿no? Para cargarte solo lo imprescindible.
Exacto.
Pero claro, esto es algo súper reciente que han incorporado el año pasado. Entonces, aquí no vemos reflejado eso por eso precisamente, ¿no? Porque lo que estamos viendo es un poco la historia de lo que se ha usado.
Sí, esa es la parte, ¿eh? Yo creo que eso es interesante entenderlo. Aquí estamos viendo mucho, no voy a decirlo de esa forma, pero lo tengo que decir, como muy, aquí vemos un geriátrico, ¿no? Vemos un cementerio un poco de tecnologías. Yo creo que hay muchas tecnologías, no por tu estudio, sabes que por lo que datos que ofreces son bastante actualizados, pero sí que empiezas a ver o vislumbrar cómo avanzan los años y hay muchas tecnologías que se van a quedar ahí.
Sí, o sea, esto es arqueología web.
Sí, es que se van a quedar ahí. Es que no va a haber un cambio. Yo creo que muchos sitios web van a permanecer durante muchos, muchos, muchos años con esas tecnologías. No van a avanzar, se van a quedar ahí.
Y mucha de esa lista de esas tecnologías no creo que desaparezcan, ¿eh? En una década ni en dos.
Por eso te digo que creo que va a ser esas tecnologías que van a tener cierto soporte o se utilizaron para ciertas cosas y se van a quedar ahí. No van a tener una... seguirán habiendo estudios como estos de tecnologías web y estarán ahí. Luego tenemos, va para ir terminando, ya tenemos cositas como, fíjate tú, o sea, un plugin de jQuery para carruseles, ¿no? El no sé cómo
Owl Carrusel, porque Owl, es como un buhito, entonces
sí,
oye,
pues
hacer el juego de palabras.
Que se chuza. Lo seguimos gastando en el estudio y está muy bien, ¿eh?
Claro.
bueno, un poco antiguo será, pero oye.
Claro. Y ahí está, pues mira, con un 7%, ¿eh? Se come un 7% de la web, un plugin de carrusel. Y luego, ya para terminar con todo esto, si os parece, fijaros, es una conclusión que me gustaría a mí recalcar. O sea, con el 7% tenemos al Internet, el servidor web de Microsoft. Joder, no me acuerdo en el nombre.
Internet
Information Server, vale.
Sí, un nombre muy fácil de recordar.
Y luego la tecnología de ASP.NET, o sea, con el 7% los dos, ahí está, o sea, no deja de ser un entorno corporativo, entiendo, un entorno de empresas que utilizan servidores web o tecnologías de Microsoft.
Eso está ahí porque Microsoft lo utiliza.
O sea, yo no creo que, y cerrando la lista de Animate, como decíamos antes, pero yo creo que la conclusión fundamental, y es lo que os decía antes, es la web es open source. La web es una tecnología open source 100%.
Sin duda alguna.
O sea, y es la conclusión que yo saco particularmente del estudio de David. Es que, oye, estamos ante una tecnología que es fundamentalmente open source. Y no hay muchas, ¿eh? Cuidado, es que no hay muchas. Al igual que hay otros, dentro del mundo de la programación hay otros mundos, pero, ostras, tú, el que el open source haya comido Internet es y que sigan haciendo funcionar Internet es una cosa que hay que destacar.
Es un reflejo de la personalidad que tenemos los desarrolladores, que es la de compartir, que es la de evitar, a no ser que sea por una cuestión de supervivencia, las licencias o el pago. Esto no ocurre en otros sectores, donde todo está a base de pagar mensualmente, anualmente, comprar licencias. Aquí, en cambio, no. Sacamos herramientas gratuitas de nuestro tiempo libre para que otros puedan desarrollar otras herramientas. Es precioso, sinceramente.
¿Y qué conclusión te sacas tú, David, de todo esto?
Yo lo que saco como conclusión es que Si el software libre estaba puesto en duda o si el software libre realmente... porque yo, claro, ya uno ya tiene una edad, ya peina canas, que se dice. O sea, realmente lo que hemos tenido que luchar durante esos últimos 20, 30 años para decir que el software libre era el futuro y que era lo que la gente tenía que utilizar y que era bueno para la sociedad y que es lo que iba a permitir que hubiera innovación y que hubiera avance, ¿no? Y que realmente pudiéramos llegar a disponer, ¿no?, de estas herramientas para que los programadores sepas cómo están hechas las cosas por dentro, para así mejorarles y para hacer todo esto, yo creo que es la constatación de que teníamos razón. O sea, de que realmente si no fuera por el software libre no estaríamos en una situación de explosión de tecnología disponible dentro de la web para que cualquiera con cuatro cosas pueda montar y pueda montar su sitio web en internet, pueda coger un WordPress y pueda colgarlo en cualquier sitio, publicar información de cualquier manera bajo las condiciones más adversas posibles. Para que tú puedas ser un agente más en internet y compartir información en internet.
Sí, David, solamente quería puntualizar un punto que has comentado, y es que sí que es verdad que ha evolucionado muchísimo este sector gracias al open source, pero hay muchas empresas que se están lucrando y no están aportando nada, ni económicamente, ni manos, ni nada, a que esto continúe así. Entonces también, correcto, hay una parte de responsabilidad.
Eso es. Y yo hay otro tema que me parece muy importante, que es el tema de la seguridad. Es decir, viendo de que la mayor parte de las web que estamos desplegando y la mayor parte de las web que estamos haciendo no tendrían los gobiernos y las empresas que invertir mucho más en temas de seguridad, viendo que si se encuentra un fallo de seguridad que utiliza jQuery o que utiliza WordPress, eso puede afectar a cientos de miles de millones de sitios en internet a la hora de hacer cosas de ese estilo. Entonces, yo lo que creo es que habría que poner todo esto en perspectiva de decir, oye, ¿qué está haciendo mi gobierno para hacer que PHP sea más seguro? ¿O qué está haciendo mi gobierno para ver que, pues yo que sé, que WordPress o Apache o Nginx, ¿no?, sean software seguros y que no nos encontremos como con el problema que tuvimos en su momento, ¿no?, de OpenCSS, que hubo una rotura brutal una brecha de seguridad brutal que afectó a millones de servidores por todo internet a la hora de hacer cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy importante. Es decir, que ni los gobiernos se lo toman en serio, ¿no? Entonces, que haya mucha más inversión pública en ese tipo de cosas porque nos estamos jugando nuestra privacidad, nuestros datos y, en el caso de muchas empresas, mucho dinero que están basándose en software libre que ni lo valoran, ni lo apoyan, ni realmente están haciendo que esto crezca. Yo creo que lo que decía Andros, todas estas empresas tienen una responsabilidad social y aparte una responsabilidad de estar utilizando algo gratis, ¿no?, sin aportar nada a cambio. Yo creo que esto hay que cambiar.
Pues ahí está. Yo creo que, chicos, con esto podemos dejar ya el episodio porque teníamos que, cuidado, que teníamos también más cosas que contar, pero ya veo que estamos en la hora y estamos ya en el Rubicón ya del... A partir de aquí ya nos aguantan o desconectan, entonces... Por lo digo que dejamos en la recámara, dejamos ahí la otra parte que queríamos hablar también, que ya hemos tocado ya por encima. Sí que es cierto que David invita, lo digo yo porque es una cosa que tenía aquí en la apuntada, que si alguien tiene alguna propuesta de qué tecnología queréis que aparezca en la siguiente sección, que lo diga, porque David apunta que pueden ser frameworks de frontend, que me parece muy interesante. Puede ser también CMS, no solamente de WordPress vive el hombre, también hay más tecnologías CMS, muchísimos CMS especializados, bastante más. Yo una vez vi una lista de CMS en el mundo y son cientos y cientos, Y también, por supuesto, el backend, que lenguajes de parte de backend se utilizan, aunque ya hemos visto que, bueno, que el king, el rey de la lista es PHP con un 60% de uso de tecnologías web, pero no es el único. Chicos, con esto yo creo que podemos dar. Tenemos radar ahí, pero lo dejamos para la semana que viene. ¿Qué os parece?
Me parece,
vale,
estupendo.
Me parece bien.
Vale, pues nada, con esto finalizamos el episodio 121. Como siempre, recordaros que estamos dispuestos a vuestros comentarios, valoraciones, reacciones en cualquiera de las plataformas donde estamos o en nuestra página web, republicaweb.es. Tenemos Twitter, tenemos un canal de Telegram, tenemos una página en Facebook donde podéis dejar vuestras reacciones. También lo que tenemos es la colaboración de, por supuesto, de IDECREA, la Escuela de Arte y Diseño Digital en Valencia, que nos hace de host para el programa.
De productores.
Y también tenemos en otra parte, en Salamanca, a cursosdedesarrollo.com, de David Vaquero, que nos ha traído un estudio hoy, vamos, muy, muy intenso, que dejaremos, como digo, los enlaces en las notas del episodio. Nada más, también recordaros que estamos en, bueno, que tenemos nuestra pequeña página de Buy Me a Coffee para la gente que quiera hacer una aportación al programa. De nuevo, muchísimas gracias a la gente que ha hecho una pequeña aportación, que para nosotros significa mucho. Nada más, os emplazamos al próximo episodio, el 122 de República Web. A ver si la semana que viene tenemos programa y podemos finalizar por todo lo alto el año, ¿no, chicos?
Hey, hay que cerrar. Nueva época.
Material hay, ¿no?
De sobra. De
y
sobra.
Ganas, y ganas. Y todo open source.
Bueno, muchas gracias por escuchar el episodio. Hasta la próxima.
Hasta luego. Portaos bien.
Sed malos.